Vamos a hablar un poco de lo que fue Vicentín. Ayer fue un día clave, realmente, con muchas noticias que han quedado en el camino. Pero vamos a hablar con Gustavo Feldman, si te parece, que es abogado, penalista y representa al grupo de acreedores de la deuda que contrajo Vicentín. Así que, Gustavo, buen día. ¿Cómo estás? Martín Poltrón y Susana Mancelli, te saludamos.
Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Susana, Martín?
Bien, bueno,
con ustedes, como siempre.
Igualmente, un gusto grande, Gustavo. Bueno, contanos un poco, a ver cómo sigue esto. ¿Se fueron a su casa con una fianza?
Sí, el juez entendió que si bien había riesgo procesal, previamente explicó que a su juicio la imputación tenía un bagaje de evidencias sustantivo, esto, lo cual eso a nosotros nos deja muy tranquilos y muy conformes, porque es un reconocimiento explícito de que hay una evidencia tal que si mañana se llega al juicio es muy difícil que no haya condena. Uh-huh. Además el juez explicó por qué él entendía que de haber condena era muy probable que la misma sea con una pena bastante elevada, uh-huh, impeditiva de la libertad condicional. Con lo cual dejó expuestos dos extremos que a nuestro juicio son muy, muy importantes. Claro, la cuestión de la libertad o no libertad tiene un impacto, diríamos, social o mediático, una trascendencia pública singular. Es lógico, pero no es bueno. Yo lo dije en la audiencia, en la decisión de si se dispone la prisión preventiva o no, no debe pesar el humor social, no debe pesar el estrépito que causa este caso en la sociedad, no debe pesar ni siquiera que sean gente con elementos materiales y con un anclaje social y político importante como para armar la operación que desnudó el fiscal en la audiencia, una operación con distintos comunicadores y con un plan de enervar el mensaje que diéramos algunos. Mencionaron al diputado del Frade, al doctor Lozano, director del Banco Nación, a Sergio Arenovi, que es veedor, y a mí. Uh-huh. Supongo que por la autoría del libro y demás, y la posición pública que yo he tenido siempre desde hace un año y medio. Pero son criterios, yo lo dije siempre, yo no soy amigo de la prisionización preventiva. En este caso me parece que había elementos que demostraban la peligrosidad procesal, y el juez entendió que si bien estaban esos elementos, bastaba con una caución importante como la que fijó, creo que la caución más alta en la historia de los juicios en la provincia, me parece, yo no recuerdo otra tan alta, y además la prohibición de salir del país, que fueron dos de las tres medidas que nosotros pedimos cuando hicimos la denuncia en julio del año pasado.
Gustavo, hubo una declaración del fiscal que fue contundente y que habla de esto que vos estás marcando, que es, dijo, se quedaron no para estar a derecho, sino porque no había forma de ocultar todo lo que intentaron ocultar, un poco para dar cuenta de lo que se expuso el martes en relación a estas maniobras para exhibir balances falsos.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y lo dije en la audiencia, por supuesto. Lo dijimos en la audiencia con la doctora Cosentino. Uh-huh. No hay ninguna duda que se trató de eso. Yo he hablado públicamente en artículos, en publicaciones, en las redes, de que después del desfalco hubo acciones ulteriores para perpetuar y garantizar el desfalco. Entre otras cosas, la estrategia de la empresa en Reconquista y cuando acá trataron de chuparse esa cosa penal para Reconquista. Claro, o sea que en ese sentido yo comparto la tesis del fiscal.
Y esto se venía arrastrando por lo menos desde el 2017, de acuerdo a esta maniobra que fue descrita.
Yo para mí es antes, pero bueno, antes. La construcción del fiscal es muy sólida. Uh-huh. Para mí es antes. Yo lo dije hace un año y medio que era antes. El tema viene con el comienzo del régimen macrista, y la diversificación empresarial y la internacionalización del grupo. Uh-huh. Ahí empieza. Es evidente que hubo una planificación, que en eso a lo mejor tenemos una disquisición con el fiscal. Nosotros en la denuncia habíamos hablado de investigar si había una asociación ilícita. Él entiende que por el momento no están dados esos extremos, y además que él entiende que el problema financiero comienza a partir de situaciones no generadas, sino de acaecimientos fortuitos, y yo tengo una tesis distinta, que esto fue planeado desde un principio. No es que se ocultó una vez que se produjo, empezó a producirse el déficit, el desfasaje. Yo creo que buscaron, obviamente que no buscaron el déficit, pero buscaron maximizar la posibilidad de hacerse de más dinero, de más granos, y se llevaron puesto lo que tuvieron delante. O sea, hablando en un lenguaje un poco más profano, ¿cierto?
Digamos que la estrategia, pensando también en la pata política, que fue parte de todo esto, que fue el expresidente Mauricio Macri, estaba atada a las elecciones del 2019, digamos. Creo que un poco lo que tocó eso fue el fracaso.
Y entonces ahí viene la segunda parte del problema, que a principios del 2019, en el grupo ya empiezan a advertir, por lo menos, que no iba a ser tan fácil.
Claro.
A mediados del 2019 ya se veía que esto era un tobogán. O sea, Macri se hubiera ido corriendo, se hubiera podido. Entonces, ahí, en ese último año, creo que empieza mediados, fines del 2018, pero sobre todo en ese último año, es donde le hacen el principal fleco, también en lenguaje profano, a los bancos, y al Banco Nación. El Banco Nación le da, a fines de noviembre, un crédito de 90 millones de dólares. Cuando Vicentín no calificaba, no para un crédito, no calificaba para abrir una cuenta corriente en el Banco Nación.
Bueno, Gustavo, desde ayer que estábamos queriendo hablar con vos para que nos aclares un poco.
Yo estaba anteayer con una difonía.
Y me imaginé porque.
Y quería estar lo mejor posible óptimo para la audiencia, y bueno, por eso no pude hablar con ustedes.
Tenés una audiencia ahora, así que te dejamos
trabajar.
Te agradecemos mucho, Gustavo.
Bueno, un saludo.
Igual. Gustavo Feldman es abogado y está representando un grupo de acreedores de la deuda que contrajo Vicentín, y contándonos un poco acerca de la realidad, hasta que conocimos ayer, en realidad.
Sí, ya durante toda la semana Vicentín fue noticia a nivel país, y un poco lo que decía Gustavo, y que también en su momento durante la exposición del fiscal quedó en claro, la acumulación de delitos puede llevar a una pena de hasta casi 50 años de prisión, y el dato que sumamos es que sería de cumplimiento efectivo, es decir, que sería muy difícil pedir la excarcelación.